te informa, te divierte, te acompaña.
En las buenas y en las malas, súmate a la energía positiva que te entrega Radio San Joaquín. 107.9 Radio San Joaquín.
A través del 107.9 en frecuencia modulada, presentamos San Joaquín. Nuestras noticias. 90 minutos con todo el acontecer comunal. Entrevistas a líderes locales representativos de cada uno de los 7 territorios de nuestra comuna. Notas de interés. Entrevistas. Y lo más importante, la voz de los líderes más representativos de nuestra comuna. Este programa es financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile 2015. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de San Joaquín al Día, nuestras noticias con los dirigentes sociales de la comuna de San Joaquín para conocer intensamente a cada uno de nuestros 7 territorios. Un pequeño balance, partimos con el territorio número 1, ¿cierto? En orden cronológico, después nos saltamos al 3 y al 2, ¿cierto? Para hacerlo coincidir con los encuentros artísticos territoriales. Hoy día no hay encuentro artístico territorial, por lo tanto continuamos con el territorio número 4, siguiendo el orden cronológico. Y para ello nos acompañan el día de hoy dos destacados personas que trabajan al interior del territorio número 4. Le cuento en primer lugar que este territorio cuenta con 10 juntas de vecinos, posee 4 organizaciones de mujeres, 16 clubes de adulto mayor, 27 organizaciones deportivas, cuenta con 5 centros de madres, también hay acá en el territorio 4 3 comités de seguridad, 27 organizaciones culturales, 2 comités de allegados, también posee 6 comités de mejoramiento urbano. Cuenta con el territorio 4, cuenta con el Centro Educacional Horacio Aravena Andaur de Ureta Cox, la Escuela Queen Flower College de Salvador Allende, también la Escuela del Ángel, que está en la misma calle, el Liceo Polivalente Adventista Santiago Sur de Daniel Las Industrias, la Escuela Especial de Lenguaje Carrusel de Martín Enríquez, la Escuela Básica Rainbow School de Ureta Cox, la Escuela Especial de Lenguaje en el Pasaje Santiago Ruseñol, la Escuela Chile-Cuba de Industrias, Escuela de Lenguaje de la calle Alonso Ojeda, Jesús del Bosque, también está la Escuela de Pablo Mi Princesita de la calle Yico y la Escuela Básica Poeta Víctor Domingo Silva ahí en la plaza de Avenida Departamental, y también tiene el Liceo Industrial de San Miguel ahí en Departamental. Hartos establecimientos educacionales tiene este territorio 4, tal vez concentre la más alta cantidad de los 7 territorios de la comuna. Para hablar del territorio 4, estimadas amigas y amigos, hoy día nos acompaña Claudia Poblete, presidenta de la Junta de Vecinos Madeco Madensa, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Claudia? Un gusto saludarla.
Muy bien, muchas gracias. Muy amable por haberme invitado.
Muchas gracias por venir. Y también nos acompaña Sebastián Aranda de la ONG El Ayú. ¿Cómo está, Sebastián?
Bien, estamos muy bien. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes.
Así es, Bueno, en un ratito más se van a integrar otros dirigentes también para conversar, pero partimos con ustedes, ¿cierto? Partamos con Claudia Poblete. ¿Desde cuánto tiempo usted es dirigente acá?
Este es mi tercer periodo como presidenta de la Junta de Vecinos.
¿Ya?
Ya, estoy participando en la Junta de Vecinos desde el año 2006. Partí con comités de mejoramiento y haciendo gestiones distintas, gestiones diversas. Y después ya me presenté como candidata a la Junta de Vecinos a pedido del público.
¿Ya?
Y bueno, siempre he ganado por la mayoría de los votos.
Ya, ya. ¿Y tres periodos? ¿Cuánto dura un periodo? ¿Tres años?
Los primeros dos periodos fueron de 2 años y este es de 3 hasta el 2017.
Ya, o sea, lleva una cantidad importante de tiempo. ¿Y antes de ser dirigente de Junta de Vecinos también estaba inserta en el mundo social?
Sí, siempre trabajé en organizaciones sociales.
Ya.
Antes pertenecía a La Semilla, que es otro grupo que abarca muchas personas y gran cantidad del territorio. No solamente trabaja en el territorio 4, en la comuna en general. y pertenecí a otros centros culturales, centros juveniles. En realidad, partí siendo dirigente ya a los 14 años.
¿De colegio?
Sí.
Ya.
Entonces, siempre he sido dirigente.
Ya. Mateo Madenza, un barrio muy bonito, que cuenta ahí con la Plaza Madeco, ¿cierto? Bueno, después vamos a hablar de otros temas ahí de Mateo Madenza, ¿cierto? Que estoy seguro que mucha gente le va a interesar. Como, Sebastián, ONG El Aiyú, nosotros nos conocemos hace ya bastante tiempo, así de vista, porque ustedes llevan una importante cantidad de años trabajando acá, justamente acá donde estamos, en la Casa de la Juventud, haciendo reforzamiento escolar. Cuéntanos algo de la ONG El Aiyú.
Bueno, nosotros, la verdad es que una ONG que partió como una cooperativa social en, por allá por el 2009. Nosotros somos de la Universidad de Chile, de la Facultad de Economía, y partió como una motivación, primero que nada, como al ver la realidad educativa del país. O sea, yo creo que antes de que existiese toda la movilización estudiantil, uno ya notaba que existía una desigualdad importante en términos de acceso a la educación, a la calidad de educación y al cómo se entregaba también la educación, por la provisión educativa. Y esa motivación decantó en hacer un análisis ya como riguroso de las comunas donde podíamos trabajar, y partimos trabajando acá en San Joaquín. Bueno, teníamos varios de nosotros, o sea, varios de nuestros compañeros vivían acá en San Joaquín, entonces se nos hizo muy fácil contactarnos acá con gente de la Casa de la Juventud, que nos prestaran obviamente el espacio. Y bueno, llegamos prácticamente con las puras ganas, y de a poco nos fuimos ya instalando y creando también un conocimiento con las personas, con los apoderados que mandan a su hijo, y también generando, yo creo, nexos que si bien no son muy profundos, pero ya son estables con las demás organizaciones de acá, de la Casa de la Juventud.
Bueno, y el hecho de recibir a todos estos niños que vienen sábado a sábado acá al reforzamiento escolar, también le ha dado estos vínculos con la familia de esos niños, me imagino, ¿cierto? Y hacerse más o menos una idea de cómo es la realidad psicosocial que vivimos acá en la comuna, y particularmente de este territorio del 4.
Claro, totalmente. Bueno, yo no vivo en la comuna, yo vivo en la Florida. Pero yo creo que las problemáticas barriales y comunales son transversales a toda la ciudad. ¿Por qué no todo el país? Ahora, claro, esta comuna y este barrio en particular tiene varias particularidades. O sea, tiene harto tejido social, se ha construido durante harto año. Entonces también creo que genera otro tipo de posibilidades para trabajar que son bien, bien importantes y bien enriquecedoras. O sea, el sentimiento de comunidad que se va generando con las mismas organizaciones y los demás grupos que ocupan este espacio es bien, bien interesante. Ha sido una muy buena experiencia, y por eso también nos ha permitido seguir trabajando durante el tiempo y ya establecernos, pasar de ser una cooperativa social a ser una ONG.
Muy bien, ya conocemos a nuestros dos primeros dirigentes. Nos vamos a ir a una pausa musical y ya estamos de vuelta para seguir acá en San Joaquín al Día de Nuestras Noticias. Saludamos a don Boris Caro en la sala de controles.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? Misterio habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La 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 la. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Ya estamos de regreso acá en la Radio San Joaquín, la emisora líder en sintonía comunal San Joaquín al Día. Nuestras noticias junto al patrocinio, ¿cierto?, del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y su Fondo de Medios 2015, y se integra otro dirigente social más acá. Estamos con don Marcelo Espinosa Ríos, dirigente de la ONG Colonias Urbanas La Semilla. ¿Cómo está, don Marcelo? Gusto en saludarlo. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo que usted es dirigente social?
Bueno, nuestras colonias nacen en el año, en plena dictadura, en el año 84.
¿Ya?
A cargo de la Vicaría Pastoral Social.
¿Y a usted se dice, ligaba a la iglesia?
No, sin ser necesariamente parte de la iglesia, sino el hecho que acontecía en ese tiempo, la represión y todo eso, nos unió para hacer un trabajo conjunto para los derechos de los niños.
¿Ya?
Esa era la función.
Ya.
Crear espacio.
Ahí usted partió como dirigente.
Ahí
¿o antes tenía ya alguna experiencia previa en lo que era el mundo social?
Sí, pero solamente en el área deportiva, más bien y cultural, con la una organización muy antigua que se llama Comunidad Juvenil Cristiana de la Parroquia Espíritu Santo.
Ya.
De ahí nos iniciamos todo con diferentes actividades que hasta el día de hoy se siguen.
Bueno, la idea, ¿cierto?, es conocer nuestro territorio número 4, ¿cierto? Y yo le quería preguntar a Claudia Poblete, como presidenta de la Junta de Vecinos de Mateco Madensa, ¿cuáles son los aspectos que usted más destacaría, ¿cierto?, aspectos positivos que destacaría de nuestro territorio, en el sentido de acceso a los servicios básicos, salud, educación, comercio, seguridad ciudadana? Un tema que ya me arrugó la cara ahí un poquito. ¿Cómo ve usted su entorno social?
Lo que pasa es que primero uno tiene que ubicarse en las posibilidades y en las probabilidades de cambiar las cosas. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada contra la delincuencia y no contra los delincuentes, que son dos temas distintos. Primero tiene que haber un cambio de Estado, ¿no es cierto?, un cambio de Constitución, un cambio de leyes, para poder arreglar un poquito el tema. Entonces, ante eso, como nosotros no podemos hacer nada, y la seguridad ciudadana no tiene ninguna autoridad ante un crimen, ante un asalto. Ellos simplemente pueden pasar en sus camionetas, avisar a carabineros, que la respuesta siempre es estamos en un procedimiento, aquí no hay la dotación suficiente para una comuna tan grande, y aquí no hay policías civiles como en otros países. Entonces, ante eso, los dirigentes lo único que podemos hacer es crear las instancias para ocupar los espacios públicos, para que la delincuencia no llegue a nuestros barrios. Y creo que desde ese punto de vista habemos muchos dirigentes comprometidos con el tema. El tema es que la gente confíe en uno, que hay una desconfianza total contra las organizaciones que tienen que vigilar y resguardar tu seguridad. En general, en la comuna y a nivel país, hay desconfianza contra las policías. Entonces, los dirigentes, lo único que podemos hacer es tratar de crear instancias. Eso es igual que la educación. Nosotros lo único que podemos hacer es tratar de que nuestros niños tengan una mejor educación, apoyar a los profesores, apoyar al sistema, pero mientras el sistema no tenga cambios profundos, nosotros bien poco vamos a poder hacer. Entonces tenemos que hacer cosas distintas. Arreglar nuestras poblaciones, que tengan un entorno distinto, que sea agradable de ver, que sea agradable de estar, que se sientan seguros, convencer a los vecinos que ellos tienen que salir a la calle, porque el hecho de que uno se encierre en su casa no solamente trae delincuencia, trae otras cosas, trae depresión, trae adultos mayores con maltrato psicológico, trae un montón de cosas que la gente de repente no dimensiona lo que significa salir a la calle. Entonces, yo soy una de las dirigentes que más lucho para que los dirigentes nos mantengamos informados, porque a veces la gente dice, ah, es que yo no sabía que había esta ayuda desde el Estado, o esta ayuda desde el gobierno, o esta ayuda desde el municipio. Pero
¿Hay una apatía de la gente?
Ay, claro. Yo creo que la gente descarga toda su rabia, su impotencia y su ignorancia, en el fondo, contra el municipio, contra el dirigente social, contra el territorial, pero sin informarse cuáles son las garantías que tienen.
¿Hay una comodidad de parte de la gente?
Hay mucha comodidad, descansan, pero lo que pasa es que históricamente nosotros vivimos en un país proteccionista, donde a la gente se le da, pero no se le enseña. Donde a la gente se le da, no sé, pues toman los campamentos. Yo sé que la gente tiene escasos recursos, pero tampoco. Aquí hay gente que lucha, por ejemplo, lleva 10, 11 años en un comité, ha llegado juntando peso a peso. Pero hay otros que los erradicaron de un campamento y les dieron la casa en Puerto Montt sin ningún centavo. Y lo único que hicieron fue llevar sus malas costumbres a otra zona. Entonces,
es mucho énfasis en los derechos y poco énfasis en los deberes.
Sí, aquí todos exigen, pero nadie cumple sus obligaciones. Es como dicen, yo quiero tener un barrio bonito, pero nadie barre su vereda. Yo quiero tener un barrio lindo, porque no somos como Las Condes, pero yo voy caminando por la calle y veo cuando el niñito bota el palito del helado, bota el envase, la señora bota su basura en la calle. En otras comunas no pasa eso. Hay un poco más de educación cívica.
Bueno, y dentro de los mismos barrios hay como diferencias también.
Hay muchas diferencias, nosotros tenemos...
Pero Madeco Madensa, ¿cómo es en ese sentido?
Madeco Madensa es un barrio lindo, a mí me encanta, me gusta el lugar donde vivo, es una población de trabajadores, una población de gente de esfuerzo, que ha tratado de salir adelante con todas las cosas que le han pasado. Nosotros somos una industria donde en un momento el 80% de una de las poblaciones, que en este caso Madeco, estaba detenida en el estadio. Donde a pesar de todo eso no habían grandes diferencias políticas entre los vecinos. Primero éramos vecinos y amigos y después existía tu color político. Es un barrio que está, llevamos muchos años luchando para que se declare barrio histórico por todo lo que conlleva.
¿Cuál es el
una
origen?
Riqueza deportiva y cultural.
Sí, ¿cuál es el origen? Porque bueno, el nombre nos remite a estas dos industrias, Madeco Madensa.
Pero eso va más allá de eso. Madensa fue la primera industria, nace de la fusión de unos italianos, ¿no es cierto?, inmigrantes, que juntaron sus pesos y armaron esta industria. Si bien es cierto, la cabeza de esta industria eran los hermanos Simonetti, que partieron con una fábrica de hojas de gilea en la Avenida Mata. Y después llegan estos otros italianos que eran inmigrantes de guerra, que tenían a lo mejor unos pocos pesos o una visión distinta. Los italianos que llegaron a Chile, la mayoría instalados emporios. Los primeros emporios que hubieron en este país son de los italianos. De hecho, uno de los emporios emblemáticos, que el de Baxigalupo en Valparaíso, se está cerrando ahora, el último emporio que está quedando. Bueno, y esos italianos hicieron su aporte, se armó esta industria, que es Madensa, y después, como ellos necesitaban cobre, ellos mismos juntaron toda la plata de su acción y se armó Madeco. Y se construyeron las casas para aquellos trabajadores que trabajaban en la industria, con una visión bastante grande. Nuestras casas son grandes. Yo vivo en una casa que tiene 73 metros cuadrados construidos de base, con un terreno de 168 metros cuadrados, que es bastante grande para lo que sean las industrias históricamente. Y bueno, se cerraron las industrias, vino la intervención, después se cerraron, vino la quiebra. Pero nos hemos mantenido, es un barrio antiguo donde todo el mundo se conoce, donde tú todavía nombras a las personas por su nombre, donde todo el mundo sabe tu historia. Yo, por ejemplo, mi nombre es Claudia Poblete, pero para todo el mundo soy una de las niñitas Breso, que es el apellido de mi nono. Entonces, yo quiero mi barrio. Y yo creo que una de las razones por las que yo estoy en la Junta de Vecinos es por eso. Yo quiero ver en mi barrio bonito, quiero ver un barrio donde nosotros teníamos, por ejemplo, un potrero, que es lo que es la plaza ahora, que salió adelante gracias al trabajo de los vecinos. Los vecinos construyeron ahí... Después nosotros tuvimos un retén de carabineros en la plaza. y la gente que quiere el barrio, los comités de mejoramiento, porque nosotros tenemos un tema ahí con los bienes nacionales que son privados, otros no son de uso público. Yo, por ejemplo, tengo una linda pérgola en la plaza. Se cambiaron los asientos gracias a uno de los comités de mejoramiento que dijo, bueno, hay que arreglar la plaza y gastemos el entorno en esto. Después, yo con el otro comité pusimos en las máquinas de ejercicios que hay. Ahora se está haciendo un paseo peatonal. Vamos de a poquito, pero de a poquito arreglando nuestro barrio. Sí.
La Plaza Madeco, yo creo que desde hace ya muchos años atrás es una de las más bonitas de la comuna.
Es una de las más bonitas de la comuna y yo creo que es una de las pocas de la comuna que se mantiene libre de microtráfico. Yo no digo que de repente no vaya un niño y se consuma, no sé, pues se fuma un pito de marihuana, no lo veo tan mal, pero yo no tengo microtraficantes en la plaza. Es una plaza donde todavía se juntan niños, donde se hacen cumpleaños, donde se ponen juegos inflables, donde van las señoras, los adultos mayores en la tarde a conversar.
Donde se dan los estudiantes a pololear.
Donde pololean después del liceo. Y donde yo tengo organizaciones dentro de la Junta de Vecinos de adultos mayores que los fines de semana hacen actividades, que hay lotería, que se venden papas fritas, que siempre hay actividad en la Junta de Vecinos.
Muy bien, vamos a seguir conversando con Claudia en un ratito más. Sebastián, tú en el tiempo que llevas acá trabajando en la ONG de la IU y tu participación acá en la Casa de la Juventud de San Joaquín, ¿cuáles han sido los aspectos que más te han llamado la atención en relación, cierto, con los chiquillos que llegan acá, con el entorno social que tenemos acá en este recinto, en nuestro barrio? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Bueno, son varias cosas, la verdad. Yo creo que lo más destacado el sentido también de pertenencia que hay entre los mismos vecinos, entre los mismos apoderados. O sea, acá no es simplemente traer al niño en la mañana a las 10 de la mañana y después irlo a dejar, o sea, irlo a buscar a la una, sino que también se nota entre los mismos vecinos que, por ejemplo, cuando nosotros nos partimos instalando, nosotros empezamos a agarrar niños gracias al voz a voz que se empezó a correr. O sea, una apoderada le dijo a su vecina, oye, ¿sabéis que hay unos cabros que están haciendo reforzamiento? Y después lo mismo, entonces de a poco como que nos hemos ido armando un grupo constante de gente que también siempre nos ofrecen ayuda y nos han apoyado de repente cuando lo hemos necesitado. Eso yo creo que también es fruto de un sentimiento de pertenencia importante y también de reciprocidad. O sea, yo creo que la solidaridad es fundamental y es el pilar básico para cualquier vida en comunidad. Y con esos pequeños gestos yo creo que queda demostrado que todavía existe ese sentimiento de solidaridad. O sea, todavía está permanente.
Los chiquillos que vienen al reforzamiento escolar son, me imagino que son básicamente de los colegios de acá de la comuna, la mayoría, ¿no?
Principalmente, sí.
¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Y tú qué notas cuando le hacen el reforzamiento ahí? ¿Hay déficit importante en los temas educacionales? ¿Cómo lo ves?
Bueno, hay de todo. Es importante destacarlo. Tenemos chiquillos que, muy aplicados, porque hay varios niños que llegan por motivación propia.
Claro.
Generalmente más mayores, séptimo básico, octavo básico, y nosotros también tenemos el programa de preuniversitario, que el año pasado logró que varios chiquillos, no solamente de la comuna, sino también de Pedro y Reserva, entraran a la universidad, a universidades tradicionales, y ahí le hicimos un acompañamiento importante. Y esos chiquillos que vienen por motivación propia, generalmente vienen con un capital educativo mejor,
yeah,
porque es la motivación al final que ellos tienen. Ahora, también hay otros chiquillos que son los que vienen con los apoderados que sí presentan déficit educativo importante, sobre todo
que lo traen los papás, sí, ven al reforzamiento.
Claro, sobre todo en materias básicas, matemáticas y lenguaje. O sea, yo creo que la comprensión lectora y la operación en matemáticas básicas, cálculo, o sea, suma, resta, multiplicación y división, es una falencia que los chiquillos no pueden sanar desde cuarto básico. Y por modelo educativo al final van a arrastrar esa falencia hasta la media y probablemente hasta mucho después. Entonces, nosotros, claro, partimos con la idea de subsanar esas brechas que curricularmente el niño tiene en función a su edad. O sea, por ejemplo, si el niño está en octavo básico, nuestro ideal es que hacerle reforzamiento para que él pueda nivelar su falencia y llegar a tener los mismos conocimientos que debería tener un niño en octavo básico. O sea, ese es como nuestro ideal. Pero realmente nos encontramos con niños de octavo básico que, como digo, o sea, tienen muy mala comprensión lectora, o de repente no escriben bien, o, o las operaciones básicas se les resultan muy complicadas, y ahí tenemos que de repente retrotraer un poco nuestro reforzamiento y partir desde esa consolidación, o sea, consolidar esas cuestiones básicas para que después el niño se pueda también desarrollar de manera personal y autodidacta y pueda también conocer el mundo. O sea, nosotros no queremos simplemente entregar reforzamientos para que el niño le vaya bien en el colegio y tenga buenas notas, sino que también para que el niño se cumpla su proceso formativo como persona y pueda también desenvolverse más allá del colegio, más allá de las notas. Y yo creo que eso es lo dramático también de la situación educativa. O sea, primero, obviamente, que exista esta brecha educativa, pero lo segundo, que pensemos que tenemos que cambiar la educación por un tema curricular, por un tema de capital humano, y no por un tema personal. Y yo creo que ahí también está el problema.
Mira, el tema de la reforma, que lo vamos a conversar en un ratito más acá. Marcelo, ¿cierto?
Sí.
Marcelo Espinosa, usted también vive en el sector de Madeco Madensa, tengo entendido.
Ahora sí.
Claro. Ahora sí. ¿Cuál es la visión que usted tiene del territorio? ¿Le gusta el territorio? ¿Cómo ve su potencialidades, cierto? Sus aspectos positivos, como se lo preguntábamos a Claudia, en el sentido del acceso a los servicios. ¿Está un buen barrio, un buen territorio? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo le evalúa?
Mira, antes que nada mencionar que, bueno, la dirigente se emocionó a las lágrimas ahí hablando de su población, que donde ella nació. Yo provengo de El Pinar, entonces El Pinar es una población donde la gran mayoría de la gente tiene este compromiso social. Siempre en la población todo el mundo trabajó y hizo cosas, entonces allá era más fácil. Llegar a Madeco nos fue bastante más complicado porque las organizaciones de allá eran más bien cerradas. Hacían un tecito y se juntaban ellas, entonces fue bastante, nos costó llegar, que confiaran en nosotros como pareja también, pero hoy día se ha ido involucrando más gente en el trabajo. La población en sí es bonita, le falta un poco de vida, le falta un poco de vida. Pienso que los jóvenes están muy encerrados, salvo el grupo que se junta en mi casa, pero la gran mayoría de los jóvenes no salen, no comparten mucho. Siendo una plaza preciosa la que tiene, solamente se ve gente los fines de semana. Durante la semana se ven solamente los escolares del colegio, que salen de ahí, creo que la gente, con el proyecto ahora del paseo patronal, ya también nos costó un poco que los mismos vecinos, que les tocó un sector de área verde, una banquita, que empieza a regar, que nos ha costado, que deje de estacionar donde nosotros, donde se hizo este proyecto, también nos ha costado. Ojalá que entiendan que eso es un trabajo para ellos, ¿ah? Para crear espacios, para que no se los tome la delincuencia. Por eso uno crea espacios, hay que hacerse parte de los espacios.
Me da la impresión de que en el territorio 4, ¿cierto?, hay una gran cantidad de adultos mayores por la cantidad importante de organizaciones. Son 16 los clubes de adultos mayores. Entonces, parece que también va por ahí el tema de la participación, ¿o no?
Nosotros tenemos una cantidad increíble de adultos mayores. Yo vivo en una población donde el 80% ya pasaron los 50 hace rato. ¿Ya? Entonces, obviamente, sus prioridades son distintas, pero su visión de la vida también es distinta a la del joven. El joven se proyecta al carrete. El adulto mayor se proyecta a disfrutar, a pasarla bien, a cuidar lo que tienen. Tú ves más adultos mayores, como decía Marcelo recién, en este paseo que se pusieron 7 banquitas, pero todas las tardes hay adultos mayores ahí sentados en esas banquitas. Ellos salen, ellos disfrutan, ellos sí te apoyan en este querer que tu población sea distinta, que tu entorno sea distinto. Y nosotros tenemos poblaciones cercanas que están muy, muy, muy intervenidas por el microtráfico y por la delincuencia. Entonces nos mantenemos como en un oasis donde no queremos que nos invadan. Y yo creo que yo personalmente tengo que dar un agradecimiento público a los dirigentes de mi junta de vecinos. Yo trabajo con puros adultos mayores. Yo soy la más lola del lote. Pero como yo soy medio hiperventilada y tengo sueños así, medio locos, y ay, hagamos esto y hagamos lo otro, y ellos me apoyan en todo. Yo, mi directorio, la señora Adela Salinas, Angélica Insunza, la Lucy Muñoz, que estuvo antes, y los grupos como Los Flores de Otoño, El Despertar con Esperanza, El Vida y Amor, que son viejitas, o sea, de 70, 80, 90 años, que te apoyen en estos sueños y que salgan contigo y que estén todo un día haciendo empanadas y que hagan cosas, es gratificante el apoyo más de los adultos mayores que de los jóvenes.
Muy bien, continuamos acá conversando en San Joaquín al Día, nuestras noticias, hoy día con el territorio número 4, nuestra segunda pausa musical a cargo de don Boris Caro, y ya estamos de vuelta.
Se extrañan tus besos de fuego, te estoy llamando. Y en mis palabras tan tristes, mi voz es un ruego. Te necesito, porque sin verte mi vida no tiene sentido. Y van por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí, si tienes corazón, escucha en sus latidos la voz de mi dolor. Que muera sin decirte adiós. Apiádate de mí. Si tienes corazón, escucha en sus latidos la voz de mi dolor. Estoy buscando.
Ahí estamos de regreso ya acá en Radio San Joaquín, conociendo nuestros territorios, 7 territorios, ya vamos a nuestro cuarto programa y estamos muy contentos que nos permite tener este conocimiento más cabal, más amplio acerca de cada uno de los territorios de la comuna de San Joaquín. Hoy día conversando con el territorio número 4, nos acompaña Susana Pulgar, a quien conocemos hace ya mucho tiempo. ¿Cómo está, Susana? Gusto en saludarla. Bienvenida a este programa, ¿cierto? Usted es presidenta de la Junta de Vecinos Tomate Campanela. Tiene un amplio conocimiento de este sector, pero en particular de la comuna. Cuéntenos cuál es su visión de los aspectos más positivos e importantes que usted destacaría del territorio número 4.
A ver, buenas tardes. Feliz, Jaimito, por haberse acordado de los viejos amigos. Un saludo a todas las vecinas, los vecinos que en este momento nos están escuchando. Y bueno, lo positivo que saco del territorio han sido el apoyo que hemos tenido de carabineros de nuestra comisaría, el apoyo que hemos tenido a nivel municipal y el apoyo de los vecinos, porque se creó un comité de seguridad que están trabajando en ello y se están ¿cómo se llama? Saliendo ideas, creando ideas para trabajar en ello.
Oiga, Susana, ¿y cuáles piensa usted que son los mayores conflictos que se viven acá en el territorio número 4, en el sentido de hay problemas con la seguridad ciudadana, ¿cierto? ¿Ha visto usted el aspecto que tiene relación con el aseo, con los microbasurales? ¿Le llama la atención eso? ¿Qué nos podría usted decir al respecto?
A ver, conflicto con el tema de la basura. Se ha conversado mucho con el mismo personal. Eso yo creo que habría que hablarlo con el alcalde, porque hay muchas falencias de parte de los trabajadores
Muy bien, estamos acá en Radio San Joaquín, con San Joaquín al Día, nuestras noticias, compartiendo y debatiendo, ¿cierto?, diferentes temas que tienen relación con nuestro territorio, el territorio número 4. Sebastián, nos queda un tema pendiente, ¿cierto?, que es el tema de la reforma educacional. Ustedes que están tan metidos en el tema educativo, que lo viven intensamente sábado a sábado con los chiquillos que vienen acá, cuéntanos más o menos, ¿ves bien encaminada esta reforma educacional? ¿Está bien enfocada? ¿Crees que va a ser un aporte real, más allá de la gratuidad de la que tanto se habla, que tenga un impacto real en lo que es la calidad de la educación?
Bueno, yo creo que la reforma como tal, así en su amplitud, todavía no la vemos puesta sobre la mesa, porque la reforma consiste en una serie de reformas que su éxito no solo va a depender, yo creo, de cómo se plantean, sino también cómo se acogen. O sea, hay que entender, yo creo, que durante 30 años no hemos acostumbrado a que la educación fuese algo que por lo cual uno cotizaba en distintos colegios y pagaba. O sea, todos de alguna manera nos acostumbramos a eso, así como también nos acostumbran de que la salud tiene que ser pagada o que las pensiones tienen que ser individuales. Entonces, hay una serie de cuestiones que están naturalizadas socialmente y que no deberían serlo. En ese sentido, yo quiero rescatar de lo que se ha planteado la reforma algo positivo, que creo que es la ley de inclusión, de inclusión, de no discriminación y el no copago. Creo que es algo positivo el hecho de que entendamos que la educación no solamente es algo que se genera con un profesor adelante y un niño recibiendo información atrás, sino que la educación también es conocerse, que los niños mismos se conozcan, que los mismos niños, a través del diálogo permanente, sean capaces de aprender, sean capaces de crear cosas, sean capaces de darse cuenta de que hay un mundo afuera. Y creo que esa pequeña ley, que si bien es cierto no sé si fue tan promocionada, puede generar aspectos positivos. Ahora, yéndome a lo negativo, siento que ha habido mucho desorden también de parte del gobierno en cómo se quiere entregar la información. Y a su vez también hay mucha reticencia, yo creo, de parte de ciertos sectores para que hayan cambios profundos. O sea, también hay harto interés porque hay mucha gente que gana plata con cómo está el sistema educativo hoy en día. O sea, universidades que son negocios, colegios que son negocios, hasta jardines infantiles que son negocios. Entonces, claro, por lograr romper ese cerco de alguna manera del mercado es complicado.
O sea, la visión que hay ahora es la de bien de consumo más que un derecho.
Sí, y es yo creo que algo que está instalado a nivel social. O sea, quizás, no sé, por los que estamos metidos trabajando en la educación o en los movimientos sociales, en general, claro, queremos que la cosa cambie, queremos tener una educación pública, gratuita y de calidad para todos. Pero hay mucha gente que yo creo que hasta el día de hoy no cree eso. O sea, le alata que su hijo se mezcle con otro tipo de niños porque cree que va a aprender menos, o porque cree que va a agarrar hábitos, no sé, conflictivos, delictuales, cuestiones de todo tipo. Entonces,
esa es la política de la anti-inclusión.
Claro, claro, y eso también se ha ido generando, y nosotros lo hemos visto, porque por algo se genera esta brecha educativa tan profunda, porque los mismos colegios, para tener buenos resultados, han ido descremando y han ido seleccionando los mejores estudiantes, y los peores estudiantes van dando botes de colegio en colegio, y al final terminan en los colegios en donde los aceptan porque, no sé, pues tienen una política de no exclusión, o los colegios públicos. Y por eso también la educación pública está tan decaída, porque tiene que hacerse cargo de una serie de niños que, claro, tienen problemas, porque no todos los niños aprenden al mismo ritmo, obviamente. Y también tienen una falta de recursos importante. O sea,
por ejemplo, tú con los chiquillos que ustedes atienden, chiquillos de colegios municipalizados versus chiquillos de los colegios particulares subvencionados, ¿hay alguna diferencia que sea notoria, abismante entre unos y otros, no?
No, para nada. Para nada, o sea, yo creo que el tema de los colegios particular subvencionados versus los colegios públicos, municipales, las diferencias son más que nada en términos de exclusión. O sea, en términos de quizás, no sé, pues, acceso a otro tipo de bienes como deporte, pero en términos educativos, de capital educativo, no hay mayores diferencias. No hay mayores diferencias. Yo creo que la exclusión está dentro también de la sala de clase. Porque el profesor entregándole educación a 40 niños, muy probablemente un porcentaje menor de esos niños van a ser los que van a realmente recibir la información, los que realmente van a aprender, 10, 15. Pero el resto va a ser quedando atrás. Y como la educación es algo progresivo, a medida que se van quedando atrás, van cada vez que agrandándose esa diferencia. Entonces, si un niño ya se quedó atrás en cuarto básico con los conocimientos mínimos, va a llegar a quinto y va a profundizar esa brecha, ¿sí? Entonces, lo que nosotros también vemos acá a diario es que llegan niños que durante años iban a clases pero no eran capaces de aprender, porque obviamente el profesor tampoco da abasto con 40 niños en la sala de clase, y el niño de a poco se va quedando y no hay forma tampoco de romper ese déficit. Entonces, nosotros también, de alguna manera, por eso también tenemos la política de hacer reforzamientos personalizados, porque entendemos que cada niño tiene que desarrollarse, educarse y potenciarse en función de sus capacidades individuales. Y en función también de sus capacidades individuales, de su propia persona, desenvolverse en el mundo con sus pares. O sea, también entender que no todos somos iguales, no todos aprendemos de la misma manera, pero todos somos capaces de confluir hacia un mismo objetivo y compartir y debatir ideas y construir sociedad.
Bueno, esperemos que la reforma educacional, bueno, en que la cantidad de años que nuestro país lleva con el sistema del pago por matrícula, ¿cierto? Claro. De la asistencia, donde se le pone más énfasis a eso, y los colegios están más preocupados de la asistencia que de la calidad propiamente tal.
Yo creo ahí que nosotros, bueno, yo no quiero pensar mal, yo igual siento que hay buenas intenciones, o sea, intención de que la cosa cambie. Ahora va a depender de diferentes factores que la cosa cambie para bien. Yo creo que se han dado pasos importantes, hay otros que no se han dado y que espero que se den, pero yo creo que una reforma que no sea circunscribir a 4 años o a 6 años, o sea, una cuestión a 20 años por lo menos.
Estamos acá con el Territorio 4. Susana, se me olvidó preguntarle algo muy importante. Usted es la presidenta de la Junta de Vecinos Tomate Campanela. Cuénteme más o menos al interior de esa hermosa sede, que a usted le ha costado pero tanto esfuerzo poder llevarla a cabo, construirla, ¿cierto? Más o menos cuénteme al alero de esta Junta de Vecinos. Funcionan muchas más organizaciones, tengo entendido.
Exacto. Tenemos el grupo infantil, tenemos grupo de mujeres, las ardillitas, tenemos el grupo de adulto mayor, años de recuerdo, el grupo de jóvenes, Wenui, y se va a incorporar otro grupo que también va a ser de mujeres, y con ellos sí estamos trabajando en conjunto, hacen cosas bonitas, pero la mayoría, como escuchaba delante a Claudia, la mayoría son gente adulta y adultos mayores. O sea, los jóvenes tampoco se ven, no están motivados a trabajar. Cuesta mucho sacarlos del computador, cuesta sacar a los niños, con mayor razón a los jóvenes. Pero bien, con los adultos mayores y los adultos se están logrando muchas cosas, por lo menos en la organización.
Muchas gracias. Estamos acá conversando con Susana Pulgara. Oiga, don Marcelo, usted dirigente de las colonias urbanas La Semilla, ¿dónde funciona esta organización?
Bueno, las colonias urbanas La Semilla parten en la población del Pinar.
¿Ya? ¿Pero tienen un lugar fijo donde funcionan? O, o, ¿O se reúnen en forma eventual, como es?
No, por eso, mira, para explicarte un poco la historia. Las colonias nacen en el Pinar, pero cuando nacemos con 200 niños. Eran muchos, entonces tuvimos que empezar a participar, o sea, nacen en la parroquia, y tuvimos que subdividir esa organización en Germán Riesco, en la población René Schneider, en la Villa Navidad. Entonces tuvimos que hacer grupos tantos grupos para poder recibir la cantidad de niños que estaban llegando. Hoy en día hemos ido cambiando la metodología porque nuestros monitores hoy día son profesionales, entonces, bueno, y también saludar un día que son, la mayoría de ellos son profesores, saludarlos ayer que estaban de día. Y hoy día estábamos trabajando en Madre Comadensa, estábamos trabajando en mi casa y en la Junta de Vecinos, que nos facilita la Junta de Vecinos. Y muchas veces el Club Deportivo Esparta nos presta su sede para seguir trabajando. Nosotros tenemos otro método de trabajar hoy día. Hoy día hacemos un proyecto donde intervenimos, por ejemplo, a esta vez le tocó a la Junta de Vecinos de Madre Comadensa. Entonces partimos con unos talleres de cocina, ¿ya? Y todo el dinero que se juntó en ese proyecto, se compraron frigider, cocina, todos los elementos que se compraron fueron donados una vez terminado el proyecto. La idea de nosotros es intervenir, dejar todo para que la gente pueda seguir trabajando sola. Nosotros solamente hacemos proyectos, dejamos las herramientas y para que sigan trabajando. Esa es la función de nosotros. No tenemos un día especial para juntarnos. Hoy día estamos con un proyecto, queremos realizar un colegio que sea dirigido por sus profesores y sus apoderados, que se involucre el apoderado, que no venga el apoderado y deje al alumno o que se vaya al colegio, que sea parte del desarrollo de la educación el apoderado, porque hoy día los dejan nomás. Hoy día estamos peleando un espacio, un colegio para que sea dirigido por sus profesores. Ese es el proyecto que tenemos hoy en mente y en eso estamos preocupados.
Muchas gracias. Oiga, Claudia, usted ahí en Madre Comadensa, ahí está la plaza, ¿cierto? Muy bonita, pero más o menos al frente de la plaza hay dos canchas, ¿cierto?
Dos estadios.
Perdón. Me queda donde mismo, ¿eh?
La boca te queda donde mismo, Jaime.
Hay dos estadios, pero entre estos dos estadios, como usted dice, hay una calle que se llama Diego de Mesa, ¿cierto?
Tierra de Nadie.
Claro, y que va desde Ureta hasta Pedro Mira, y que yo la última vez que pasé ahí está lleno de basura.
Siempre.
Sí, que eso parece que es un problema crónico, ¿no?
Yo tengo una visión
un poquito más.
Yo tengo una visión distinta a la Susana o a algunos dirigentes respecto a los microbasurales. Y eso involucra incluso a los Diógenes. Yo creo que el microbasural no es producto de un extraño que vino a botar basura a mi sector. Independientemente de que tú de repente ves camionetas o camiones descargando cosas ahí, ahora se ve menos basura porque el camión municipal pasa prácticamente todos los días en la madrugada retirando lo que han botado. Pero tú ves, yo lo veo en mi sector, la vecina que cambió el living y le sobró un sillón y no hay a dónde ponerlo. Entonces, como yo tengo dentro de mi territorio, ¿no es cierto?, un niño que tiene un poquito de Diógenes, le puede sacar algo al sillón para venderlo, se lo pasan a él. Y él saca lo que necesita y el sillón va a dar a Diego de Mesa. Entonces, yo creo que estos microbasurales son responsabilidad netamente de los vecinos. O sea, si yo veo a mi vecino botar basura donde no corresponde, yo creo que a lo mejor el vecino se va a molestar conmigo. Pero a mí no me cuesta nada ir a decirle, eso no se hace, o espere, o organicémonos de tal forma que la basura se bote en un horario donde pase el camión, porque yo lo veo a media cuadra de mi población. Si yo cruzo Juan Griego, las dirigentes de la Julio Dávila y de las otras aledañas tienen problemas gravísimos, porque la gente, oye, si el camión de la basura pasa a las 8 de la mañana, no pasa a las 12 de la noche, entonces llegan llenos de bolsas de basura y los perros, ¿para qué te digo? Ahora, en Diego de Mesa es algo que, como no hay vigilancia, no hay casa, para la gente es fácil votar ahí. Y es fácil venir de otros lugares de la comuna a votar ahí. Ahora hay menos invasión, porque pasa el camión, se lleva la basura, pero estos días nos reíamos porque pusieron un letrero. Multa no sé cuánta UTM, si usted bota basura allá, y estaba la camioneta botando un living justo bajo el letrero.
Y no había quien cobrar la multa.
Ahora, como uno de esos estadios se vendió, el Estadio Maeco, hemos yo conversé con el, uno de los dueños del estadio y esperamos que ponga un poco de luz, ponga un poco de luminaria, se comprometa un poco a cuidar también el entorno, que sus veredas, por decirlo así, el entorno de ese estadio está un poco abandonado. Esperamos que vaya cambiando y en la medida en que esa cuadra tenga tránsito, no solamente sea la calle de paseo de los locos de la carrera, se vaya eliminando estos microbasurales, porque en general yo no tengo más que ese. Yo felizmente no tengo basura en las calles.
¿Y qué pasa con el estadio Madeco ese que se fue a la venta?
¿Se vendió?
¿Ya? ¿Y qué se va a hacer ahí?
Se llama Espacio Tadi.
¿Ya? ¿Y qué van a hacer ahí?
Un centro de eventos, hasta donde yo sé. Yo voy a repetir algo que me dijo a mí uno de los dueños del estadio en una reunión informal pero confidencial. Él no tiene intenciones de venderle una inmobiliaria. Yo le quiero dar tranquilidad a mis vecinos. Yo estaba con infarto pensando que llegaba una inmobiliaria y nos hacían viviendas sociales. Yo odio los edificios, en forma personal. Pienso que las viviendas sociales en edificios no son una solución para una familia. Normalmente las familias que van a viviendas sociales son familias que van creciendo. Y una familia en crecimiento con un departamento de 56 metros cuadrados donde el niño no tiene tierra, yo soy partidaria de las villas. Estaba con infarto. Bueno, felizmente lo compró un empresario que le interesa hacer negocio. Van a hacer eventos, se van a hacer estas canchas de fútbol 7, que son mucho más rentables y son mucho más usables, porque eso tiene una cancha de media profesional que en realidad los niños no la usan. Y se nos ofreció abrir de repente el estadio a la comunidad. De hecho, ahora, hasta donde yo sé, viene el Festival de la Cerveza a nuestra comuna, al estadio. Cosa que a mí personalmente me gusta, independientemente de lo que digan los vecinos, que los curados, que no sé qué. Yo creo que en territorios tan antiguos como los nuestros, cuando viene este tipo de eventos y este tipo de cosas, te obliga a mejorar el lugar donde vives, te obliga a arreglar las calles, obliga al Estado, obliga al municipio, obliga a los gobiernos a ir arreglando el entorno, porque la gente va a presionar este sistema un poco extraño para que las cosas se solucionen, y las grandes soluciones las dan los movimientos sociales. Entonces a mí me gusta que esto haya pasado, me gusta que sea un centro de eventos, le va a dar vida al lugar donde nosotros habitamos, porque si la señora no tiene plata para pagar, el estadio está ahí arriba de la casa, entonces va a escuchar igual la música, voy a saber igual quién está dentro, igual voy a ser parte de esto. Así que yo feliz, y mis dirigentes felices. O sea, tú tienes que pensar que yo soy la presidenta de una junta de vecinos, pero soy la representante de un directorio. Yo no funciono sola en esto, a Susana le consta. Yo soy la que más habla, sí, ¿ya? Pero yo tengo gente atrás que respalda en el fondo mis locuras, que es un poco también darle gracias a mi familia, que tengo un esposo y un hijo que van a todas conmigo, y una familia que sí se posterga, porque cuando tú eres un dirigente, en el caso mío, que me gusta saber, me gusta investigar, me gusta ir ahí, estudiar un poco la cosa, esto requiere tiempo, requiere caminar, requiere conocer. Por último, sentarte a conversar un pucho y un café con un vecino en la junta, 3 horas pelando a alguien, por último, digo yo. Pero me gusta. Y me gusta que tengan cosas nuevas. Yo soy partidaria de la modernidad sin intervenir el barrio. Porque tú tienes que pensar que poner un espacio, un centro de eventos ahí, pero el estadio va a quedar igual. No va a intervenir mi barrio, a mí no me van a poner un edificio de apartamento, ni me van a cambiar el lugar donde vivo. Ni te van a poner fábrica. Ni me van a poner una fábrica.
Muy bien. Vamos a ir a una nueva pausa y ya estamos de vuelta acá en Radio San Joaquín con nuestro San Joaquín al Día, nuestras noticias.
Hambre dormida, que ya se le despierta con su nuevo dolor, y se reinicia la brutal cacería, se reabren heridas, se enarbola el dolor, y no tengo mi pasaje de ida pa' jugar mi camisa y asumir el amor, soy un guión que perdió hasta su infierno, aunque quede el ingenio y un espíritu flor. Oye, ciudad, que en los sueños me rondas, no te hagas la sorda, que yo quiero llegar. Oye, ciudad, junto con los Torrejas, tu destino sin vueltas, en tu plaza ganar. Ciudad ya perdió la vergüenza y ganó la decencia, se arrancó el disfraz, mala cueva de encontrarme tan lejos, no quiero hacerme viejo, ¿dónde está mi lugar? Esta ciudad a golpe contra golpe danza y se sonroja, linda, qué bonita ciudad, encendida, transpirada y gozosa. Dime cuándo es la cosa, también quiero jugar. Oye, ciudad, que en los sueños me rondas, no te hagas la sorda, que yo quiero llegar. Oye, ciudad, junto con los Torrejas, mi destino sin vueltas, en tus plazas ganar.
Avanza muy rápido la hora acá en el San Joaquín al día de nuestras noticias. Yo les quería preguntar a nuestro dirigente, ¿cómo es su relación con el gobierno comunal? ¿Es fluida, es expedita? Cada territorio tiene una encargada territorial, ¿cierto? Que es el vínculo que hay con la autoridad comunal. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Susana?
Bueno, a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo tengo una muy bonita relación con la territorial, que es la señorita Evelyn Vives. Tengo muy buena relación con el alcalde y con todos en general, por lo menos con los de organismos comunitarios, porque cuando nosotros hemos necesitado algo relacionado con nuestra sede, ellos están llanos a ayudarme. Yo felizmente no puedo decir no porque no me han acogido bien como dirigente, no, ningún problema, y muy, como digo, muy muy agradecida de nuestro alcalde, de mi alcalde y del territorio, de las chicas territoriales, de Mónica, de Marcela Cortés, de Fanny Quintanilla, que está haciendo todas las gestiones, porque ahora nos adjudicamos el otro pedazo de terreno de la Junta de Vecinos. O sea, se está comprando el terreno completo. Entonces, aprovecho de dar una visita también, que voy a ir a pedir subvenciones para empezar a levantar el otro pedazo. Así que nada, agradecida, muy agradecida de todo. Como dirigente y como persona también.
Bueno, en mi caso, yo tengo una excelente relación con Evelyn Vives, que es mi territorial. Con Marcela Cortés, con la gente de organismos comunitarios, al igual que Susana. Lo que pasa es que nuestras posiciones son distintas. Yo tengo mi sede dentro de un territorio que no es un bien nacional de uso público, es un terreno privado. Por lo tanto, a mí el gobierno municipal no me puede ayudar con nada económicamente, ni para que yo arregle, ni para que yo amplíe. Nosotros todas las cosas que hemos hecho en nuestra sede,
hacer baño, la que está en la plaza, ya.
Hacer baño, hacer cocina, poner ese cobertizo, todo fue con gestión propia. Aquí no hay aportes municipales, porque la ley se lo impide. Ellos no pueden invertir en un terreno que es privado. Tampoco puedo postular a los proyectos como Susana, pero tengo una buena relación. Yo creo que uno hincha, pero ellos tienen una buena disposición para con uno y de solucionar los problemas. Por ejemplo, yo en este momento tengo un problema con la directora de obras, con la señora Neuer. Viste que tú cuando postulas a un arreglo de entorno ante el servio te exige un certificado que diga que ese lugar que tú vas a ocupar es un bien nacional de uso público, y por otro lado que te autorizan a intervenir ese lugar. Bueno, la señora se niega a dar el segundo certificado cuando yo pienso que va en desmedro de la comuna, porque en la medida en que nosotros hagamos arreglos en el entorno, en la medida en que yo ponga pasto en las calles, en la medida en que yo pueda arreglar una vereda, son fondos que el municipio se ahorra y los puede gastar en otros proyectos, en otras cosas. Como por ejemplo darle más fondos aquí a nuestro amigo que está haciendo este trabajo con los niños. Entonces, yo creo que ahí hay como... Ahí, por ahí siempre tengo como un poquito de roce, pero bueno, vamos a salir a buen pie. Gracias a Dios encontré un certificado antiguo que ellas mismas habían dado. Pero en general con el municipio yo tengo una buena relación. Yo reclamo de repente porque mandé un documento y se les perdió y yo tengo mala pata, ¿no es cierto? Suena justo la carta que yo mandé, se perdió. El resto no se perdió nada. Pero yo creo que soy una dirigente que normalmente pone el dedo en la llaga, que cuestiona mucho, soy muy confrontacional, soy muy criticona porque en la misma forma me exijo yo. Entonces yo pienso que todo el resto va a dar en la forma en que yo me entrego, pero también soy una persona que reconoce los méritos, que reconoce la ayuda y que debo reconocer que yo no tengo una mala relación con la gente del municipio en general, porque que tú tengas un problema con dos o tres personas en específico no significa que el alcalde para abajo sea malo, ¿ya? Yo creo que del alcalde para abajo siempre han tenido una buena disposición. A lo mejor los tiempos no van acorde a conmigo, que yo soy hiperventilada y quiero las cosas al tiro, pero tengo una buena relación, sobre todo con mi territorial. Creo que la Evelyn es un 7 con nosotros. Sí.
Y tú, Sebastián, bueno, ustedes no tienen un vínculo tan estrecho con la municipalidad, salvo, ¿cierto?, acá con la dirección de la Casa de la Juventud. ¿Cómo ve el entorno nuestro?
Bueno, nosotros igual hemos tenido en algunos momentos que relacionarnos más con el encargado acá de la casa y con el departamento de la juventud de la comuna. Durante los años hemos tenido alto y bajo, la verdad. Tuvimos realmente unos conflictos, sobre todo por el uso de los espacios, en que calzábamos con otra actividad, y ahí nosotros reclamamos, obviamente, porque no... Más que por el derecho de estar solos, por un tema de ruido, pero yo creo que en términos generales ha habido disposición a solucionar los conflictos. O sea, hay una disposición al diálogo constante. Nos gustaría, eso sí, que hubiese mayor comunicación, sobre todo porque de repente sería bien bueno pegarle una arreglada de repente a la sala en invierno, que son bien heladas para hacer clases, o para los espacios, para las mesas, para las sillas. Pero yo creo que ahí asumimos nosotros también la culpa de que yo creo que la comunicación no puede ser unidireccional, o sea, tiene que ser bidireccional, y esperamos nosotros también mejorar esa comunicación en pos de también tener mejores insumos para llevar a cabo nuestro trabajo. Pero en términos generales, yo la considero buena.
¿Ustedes como Ayú, cómo se financia? Porque ustedes no reciben recursos municipales como planteó acá la dirigente. ¿Cómo lo hacen?
Nosotros somos una organización, bueno, una ONG, obviamente, sin fines de lucro. Y nuestros recursos son principalmente concursos públicos que nosotros postulamos. Concursos del ministerio, de distintos ministerios, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación. Y también aporte de privado, o sea, donaciones o también diferentes actividades que nos reportan cuestiones puntuales como rifa o bonos de cooperación. Eso es como básicamente nuestro flujo de recursos. Igual tenemos que estar ahí peleándola porque obviamente es difícil, pero de a poco hemos ido generando una red también de financiamiento importante.
Ustedes llevan más de 5 años acá.
Claro, nosotros llegamos el 2009 acá, y ahí nosotros éramos una organización estudiantil. Entonces la facultad de la cual nosotros veníamos, de repente nos pasaba recursos. Un profe nos regaló una pizarra, plumones. Después nos fuimos consiguiendo libros que de repente en algunos colegios dan de baja porque como los renuevan año a año, nosotros los guardamos, los dejamos ahí, y de a poquito ya hemos ido juntando nuestras cosas. De repente, hace no mucho también nos donaron sillas, que bueno, nos tenemos acá, lo ocupamos en Pedro Aguirre Cerda, porque también trabajamos allá en Pedro Aguirre Cerda, y de a poco hemos ido juntando cositas, y esperamos quizás en el corto plazo empezar a dar un salto alto y profesionalizarnos aún más. O sea, quizás de repente conseguirnos tecnologías de información, estas tablets y cuestiones así, que de repente son más atractivas para los niños y para la enseñanza. esperemos que pronto lo creo.
¿Y ustedes cómo se proyectan en el tiempo acá en este recinto particular de la Casa de la Juventud? ¿Piensan seguir harto tiempo más?
Sí, sí, la verdad es que nosotros acá en San Joaquín la experiencia los últimos 6 años ha sido súper buena, muy buena. Muy buena aceptación de los apoderados, de los niños también hemos tenido buenos resultados en términos académicos y también en términos de asistencia. Pero esperamos también, como te decía antes, como profesionalizar más, porque esto igual sigue siendo un voluntariado. O sea, no dejar de ser un voluntariado, pero sigue siendo como a pulso. Como que nosotros trabajamos por un horizonte súper súper corto, seis meses, un año máximo. O sea, queremos profesionalizar esto y que ojalá exista una continuidad, agarrar a un niño en la básica idealmente y que después pueda tener las herramientas suficientes para continuar sus estudios superiores, pues ya sea en un técnico, en la universidad, lo que él decía, pero que el niño tenga la posibilidad de escoger, pues, y no esté acotado a sus condiciones normales.
Muy bien. Don Marcelo, usted cuéntenos más o menos cómo es su relación, cómo ve el tema del gobierno comunal, ¿cierto?, en particular en el territorio número 4.
Mira, nosotros nos conocemos, no participamos dentro de reuniones ni nada por el estilo, salvo que tengamos algún proyecto o intervenir en algún lugar donde lo acercamos al alcalde, a los concejales, pero solamente para ese fin, ¿no? Nuestra organización no es parte de, no funciona así. ¿Por qué? Porque es un voluntariado. Entonces cuesta de que nos juntemos en un lugar, vamos a lugares, no estamos nunca quietos. Entonces, pero con las asociaciones municipales, solo cuando necesitamos de ellos, pero no somos parte de...
Pero les dan.
Sí, sí, no siempre nos dan cuando vamos. Bueno, generalmente nosotros vamos cada 2 años. ¿Por qué? Porque si tenemos cosas, por ejemplo, nosotros tenemos mucha gente que no ayuda, empresa. Entonces, para nosotros ha sido más fácil, además que llevamos tantos años. Entonces, no nos cuesta tanto conseguirnos los recursos. Entonces, para nosotros es más simple. Entonces, no, pero no somos parte del circuito de dirigentes. No nos gusta ir a reuniones porque, en realidad, para ser honesto, creo que las reuniones es un gastadero. No llegan a nada y una discusión vacía. Y creo que los micrófonos no se los pasan a quienes deberían hablar. Lamentablemente, los dirigentes llevan años, años y años. Y creo que muchos de ellos ya deberían retirarse porque no han hecho nada.
¿Dirigente de qué?
De todo tipo de organizaciones. De todo tipo de organizaciones. Entonces, no ayudan.
Entonces, vamos a hablar del tema de los dirigentes. Le invito a que nos vamos a las noticias y ya estamos de vuelta acá en la Radio San Joaquín.
Muy buenas tardes, estas son las principales informaciones para la presente edición en este sábado 17 de octubre de 2015. Bienvenidos. Colocación de primera piedra inicia obras del mayor hito urbano en San Joaquín, viviendas sociales de los jardines 1 y 2 de Legua Emergencia. Con un colorido desfile en San Joaquín, el Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur celebró su 11º aniversario. Feria La Legua organizó masiva porotada y maratónico evento musical. Carros de última generación para fortalecer el microemprendimiento popular. El detalle de las informaciones es el siguiente. Bajo un sol esplendoroso y una suave brisa matinal se llevó a cabo el sábado recién pasado en una emotiva ceremonia de instalación de la primera piedra del nuevo proyecto habitacional Los Jardines de San Joaquín 1 y 2 para unas 244 familias de allegados de la población La Legua en la intersección de las calles Mataveri y Carmen. Ante más de 400 personas y con la presencia de altas autoridades encabezadas por el alcalde Sergio Echeverría, quien estuvo acompañado del senador Carlos Montes, la ministra de la Vivienda Paula Zaval, el intendente de la región metropolitana Claudio Orrego, los consejeros regionales Eva Jiménez y Héctor Rocha y el concejal Gustavo Arias, junto al delegado del Ministerio del Interior para Plan Iniciativa Legua René Jofré, y el obispo de la unidad pastoral de la Iglesia Evangélica, Pastor Pedro Sepúlveda, junto a representantes de la entidad patrocinante y constructora Oval, gerente general Óscar Valladares y Carolina Macán, subgerente general, además del presidente del Consejo de Organizaciones Sociales de la Legua, Mauricio Estudillo, y los o las dirigentes de los comités de allegados La Legua Unida, Marina Guajardo y Marcela Duarte, Legua Emergencia, Natalia Urrutia y Linda Labraña, en Renacer con Eduardo Sandoval y Angélica Ortiz, y Legua en Emergencia con Teresa Chaparro y Jorge Suárez. Así se realizó la instalación de la primera piedra en lo que el mismo edil calificó como el proyecto habitacional más importante de renovación urbana y prácticamente de toda la historia de La Legua desde que ésta se fundó. En su alocución, el alcalde Sergio Echeverría expresó: "Estamos felices y tremendamente satisfechos por lo que hoy día estamos protagonizando. Este proyecto que se veía tan lejano, hoy día estamos viendo que se está concretando, y este acto simbólico de poner la primera piedra es una demostración de que el sueño de ustedes, que es el sueño de cientos de familias de La Legua, va a ser realidad. Van a tener su vivienda para que sus familias puedan vivir con dignidad, tal como se merecen todos los chilenos". A nombre de las futuras familias propietarias hablaron los dirigentes Marcela Duarte y Mauricio Estudillo, quienes agradecieron a todas las autoridades y los invitados a seguir construyendo, porque hay muchas familias que también necesitan casas como nosotros. Acto seguido, el artesano Eduardo Sandoval hizo entrega de una estatuilla, obra realizada en madera nativa y que simboliza a la mujer esforzada de La Legua, a la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zaval, quien posteriormente resaltó el protagonismo y el compromiso del alcalde Sergio Echeverría para conseguir esta obra y también otras obras alcanzadas, como las reconstrucciones después del terremoto de 2010 y otros proyectos habitacionales en la misma comuna. Luego recalcó: "Estamos marcando una historia para reivindicar el nombre de La Legua, para abrirle oportunidades a las personas de La Legua Emergencia y para decir que en Chile es posible construir mejores ciudades y mejores barrios". El proyecto Jardines de San Joaquín 1 y 2 contará con viviendas entre casas y departamentos de 61 metros cuadrados en promedio, en ambos casos, con dependencias y servicios, todo con una inversión estimada de 9.791 millones de pesos. Además, como parte del equipamiento, cada condominio contará con una sede social y áreas verdes, espacios comunes para que puedan compartir con sus familias y vecinos. Por último, la jornada contó con la participación artística de las conocidas agrupaciones folclóricas locales Zambaigo, que presentó una festiva y colorida murga en la previa, y Raipillán con cuadros evocadores del norte del país en la parte central del evento. Con un desfile lleno de marcialidad y la asistencia del alcalde anfitrión Sergio Echeverría y el diputado Guillermo Tellier, el domingo 11 recién pasado se realizó el 11º aniversario del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, junto al alcalde invitado de Sagrada Familia Martín Arriagada y representantes de las comunas de San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, El Bosque y Lo Espejo, al cumplir 11 años de existencia. El superintendente del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, Pedro Araya, junto al alcalde Sergio Echeverría y el diputado Guillermo Tellier, pasaron revista a las unidades de información para luego, bajo los sones de la banda del Colegio Salesiano de Valparaíso, entonar el himno nacional y proceder a la condecoración por más de 50 años de servicio de la 6ª, 7ª, 8ª y 9ª compañías. Luego, el comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, Francisco Ramírez, solicitó al superintendente la autorización para dar inicio al desfile de honor en conmemoración del 11º aniversario de la institución, marchando ante el palco de autoridades las 11 compañías de bomberos. También rindieron honores una delegación de la tercera compañía Bomba La Isla de la comuna de Sagrada Familia, 7ª Región, mientras la comunidad observaba con entusiasmo y regocijo la jornada, aplaudiendo la gallardía y disciplina de los Caballeros del Fuego, quienes avanzaban con sus respectivos estandartes y lemas para culminar con el paso de las brigadas juveniles y coloridos carros bombas con escalera telescópica. Por último, posteriormente se dio inicio en el Teatro Municipal a una sesión solemne de premiación por años de servicio a los funcionarios de las 11 compañías asistentes, ceremonia que encabezó en la testera el superintendente del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, Pedro Araya, el secretario general Juan Madrid y el comandante Francisco Ramírez ante las autoridades invitadas y más de 500 efectivos bomberiles. En esta ocasión, el alcalde Sergio Echeverría destacó la importante labor que cumple Bomberos para la comunidad y agradeció la presencia de la institución en pleno en San Joaquín. Más de 5.000 personas concurrieron hasta la Plaza Salvador Allende de la población La Legua para tomar parte de una gran porotada organizada por el sindicato número 1 de Ferias Libres de San Joaquín, mientras disfrutaron de un show musical durante toda la jornada. Con todo el ritmo del rock experimental de Sinergia y la música tropical de Voltaje, además de los animadores de televisión Carol Dance y Ever Espinosa, que fueron algunos de los conocidos rostros de la televisión, junto a artistas locales que estuvieron presentes el lunes 12 de octubre en la gran porotada familiar, más de 5.000 personas disfrutaron de un espectáculo que se extendió desde las 10 de la mañana y hasta pasada las 7 de la tarde. En la ocasión, más de 2.500 platos de porotos fueron servidos a quienes se acercaron hasta la Plaza Salvador Allende de La Legua, cuyo principal objetivo es incentivar la visita de más personas a la Feria La Legua. Esta actividad comenzó por los problemas de inseguridad que se vivían en la población y que, organizado por el Sindicato Número 1 de Ferias Libres de La Legua de San Joaquín, ya se ha instaurado como un evento tradicional. En la actividad concurrió el alcalde Sergio Echeverría, quien resaltó la iniciativa que se une, señaló a otros grandes logros de la comunidad de La Legua como los 500 tambores y la entrega del mayor hito urbano de la población con las 244 viviendas sociales de los jardines 1 y 2 de Legua Emergencia y cuya primera piedra se colocó en el día anterior a este evento. Por último, también asistieron los concejales Ramón Ortiz, Gustavo Arias y Elizabeth Galleguillos. Tres beneficiarios de nuestra comuna resultaron favorecidos con el programa Yo Emprendo Carros, fortalecimiento de microemprendimientos populares, quienes recibieron carros isotérmicos de última generación para una mejor comercialización de sus productos en la vía pública. Con una sencilla ceremonia, el Departamento Económico Laboral de la Municipalidad de San Joaquín, junto a FOSIS, hicieron entrega de tres carros como parte del programa Yo Emprendo Carros, fortalecimiento de microemprendimientos populares. Los carros fueron entregados a los emprendedores locales Catherine Umaña, Ignacio Castillo y Gema Catalán en la tarde del pasado martes 13 de octubre en la nave central del Centro Cívico. El objetivo de este programa apunta a mejorar los planes de negocio para ir en directo beneficio de los emprendedores y sus propias familias, junto con una mejor presentación y manipulación de sus productos en la vía pública. Los carros, que tienen un costo de 1.200.000 pesos, de los cuales cada emprendedor debió contribuir con la suma de 100.000 pesos, incluyen tres platos para cocer productos al vapor, luz halógena para alumbrar de noche, generador eléctrico, refrigerador para mantener los productos, una pequeña bodega, un contenedor de agua de acero inoxidable de 100 litros y un lavadero. El programa también incluyó capacitación de asesoría en gestión de calidad y apoyo para la normalización de los negocios de los emprendedores. Me costó, pero lo conseguí. Igual esto no habría sido posible sin el apoyo de la municipalidad, señaló Catherine Umaña, una de las beneficiarias. En tanto que para la encargada del Departamento Económico Laboral, Pamela Peralta, este es uno de los buenos proyectos en que hemos participado, ya que permite que los emprendedores presenten de mejor manera sus productos, haciendo más digna su labor y armonizando con el entorno, señaló. El siguiente es el informe del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile para la jornada de este sábado 17 de octubre. Para hoy se espera nublado variando a nubosidad parcial con una máxima de 22 grados. Para mañana domingo se espera nubosidad parcial variando a nublado con una mínima de 9 grados y una máxima de 26 grados. Y el pronóstico extendido para este lunes anuncia una mínima de 10 grados y una máxima de 15 grados, con nubosidad parcial variando a nublado y probables precipitaciones. Eso es todo en cuanto a noticias. Les invitamos a seguir acompañándose de la última parte de San Joaquín al Día, nuestras noticias. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muy bien, ya estamos de regreso en la parte final de nuestro San Joaquín al Día, nuestras noticias. Jorge Valladares Montes, saludos a Claudia y a Marcelo desde Rapa Nui. Ay, desde allá están escuchando ya, Radio ya, San Joaquín, ¿eh?
Chinito.
Eso, que chinito. Dice que con sus palabras lo hizo sentir nuevamente en su bar. Así dicen, ¿eh? Desde Rapa Nui, desde allá están escuchando el 107.9, ¿eh? A través de internet, radiosanjoaquin.cl. Bueno, llegamos a la parte final del programa. En esta parte, cada uno de nuestros invitados, ¿cierto?, tiene la posibilidad de tener el micrófono a su libre disposición, ya sea para puntualizar algún tema de lo que hemos conversado o para colocar otro, ¿eh? Partimos con Susanita.
Susanita, pulgar.
Bueno, yo lo primordial pediría tanto al municipio como a los empresarios que ya cesen de seguir construyendo empresas, porque la verdad es que por lo menos en nuestro cuadrante de la Junta de Vecinos nos estamos llenando de empresas que hacen molestias tanto de ruido, molestia en tantos vehículos, se llenan las cuadras de vehículos. Los adultos mayores tienen que bajar a las calles para poder cruzar porque las veredas están ocupadas con los vehículos tanto el fin de semana como el resto de los días de la semana. Y un puntito que se me quedó fuera del tintero, agradecer también a algunos empresarios que nos han ayudado a levantar nuestra sede, a los vecinos en general. Nos ha costado mucho lograr lo que hasta el momento se ha logrado. Y nada, agradecerles y que nos sigan ayudando.
Muchas gracias, Susana. Gracias por venir, ¿eh? Don Marcelo, palabras al cierre, como se decía antes, ¿eh?
Bueno, antes me faltó decir que la gran ayuda que yo tengo por los años que llevo dentro del circuito es generalmente los proyectos yo los consigo directamente de la moneda. Entonces, para mí, por eso ha sido mucho más fácil el seguir tanto año en el lugar. Solo decir, en estos dos minutos que me quedan, es decir que los jóvenes tomen los espacios, que ocupen los espacios, que cuidemos nuestros espacios. Nuestra población es bella, sepámosla cuidar, sepámosla regar, sepámosla querer, que nuestros espacios van a ser los espacios a futuro de nuestros hijos. Con eso concluyo. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, ¿eh? Sebastián.
Bueno, primero que todo, quiero dar las gracias por este espacio. Creo que esto es importante, más allá de para dar a conocer nuestros distintos proyectos, para profundizar aún más en el sentido de comunidad, que creo que es el valor agregado que tienen que tener los barrios. Y es también la herramienta para poder transformar nuestra realidad. Nosotros quiero extender la invitación a toda la gente que nos escucha para el próximo año, ya eso sí, a integrarse a nuestro programa. Nosotros ya llevamos acá harto tiempo, queremos seguir acá el tiempo que sea necesario. Nosotros, idealmente, nuestra fecha de término como organización es el día que veamos que la educación realmente es una educación de calidad, una educación inclusiva, una educación solidaria, una educación al alcance de todo y disponible para todos, pero yo creo que eso todavía nos falta bastante para llegar a eso. Entonces, en ese sentido, creo que el transformar nuestra propia realidad pasa no solamente por los esfuerzos que podamos hacer nosotros como voluntarios, por los esfuerzos que puedan hacer los mismos niños, o por el esfuerzo focalizado que hagan algún apoderado. Yo creo que el esfuerzo conjunto entre todos los actores que conformamos la educación, y ahí yo creo que estamos todos, sin ninguna discriminación, somos los que podemos transformar la educación a través de este tipo de instancia, o a través de darle ejemplo, a través de cambiarle también el foco a lo que significa generar educación, o sea, que no sea una educación profesionalizante, que no solamente uno se educa para tener un retorno futuro, sino que se educa también para entender nuestra propia realidad, para entender nuestro pasado, para proyectarnos hacia el futuro. Y esa transformación tiene que ser fruto de todos. Si nosotros queremos que, por ejemplo, la reforma educacional avance en la dirección correcta, tiene que también haber un esfuerzo de parte de todo. El movimiento social no lo componen solamente los universitarios y los secundarios.
los componemos todos los que queremos que la educación sea verdaderamente una herramienta de cambio y una herramienta de desarrollo personal. Así que eso, invitaciones para todo eso.
Muchas gracias, Sebastián. Gracias a usted. Y culminamos con Claudia Poblete. Su minuto de libre disposición.
A ver, yo quiero decir dos cosas. Primero, agradecer en primer lugar a mi familia, agradecer a los dirigentes, agradecer a la gente que me apoya en estos sueños locos que uno tiene, pedirle a los vecinos un poco más de compromiso. Cuando uno hace cosas, no necesariamente todos los vecinos a uno la adoran. Algunos reclaman porque interviene, porque le ocupó su pedacito de tierra, porque el perrito, porque el autito. Pero yo creo que uno cuando es dirigente tiene que pensar en el mejor beneficio para todos los habitantes del sector. Yo soy una dirigente que tengo puesta la camiseta de la identidad de barrio. Yo apoyo a la Susana, pienso que las industrias le quitan la identidad a los barrios. Se van perdiendo, se van muriendo, ya no tenemos cómo reconocernos. Entonces quiero pedirle el apoyo a los vecinos, que crean en nosotros, que nosotros estamos arreglando, como dicen, estamos trabajando para usted. Vamos a hacer cosas por el bien de la comunidad, que nuestro barrio recupere su identidad. Y también una buena noticia, pues. Como no se puede invertir en nuestra plaza, lo vamos a hacer en un proyecto en conjunto. El alcalde nos dio el apoyo para que ampliemos nuestra sede. Nuestra sede es hermosa, ¿no es cierto, Susana? Chiquitita, pero con todas las comodidades. Así que nada, pues vamos a trabajar para eso, para seguir con los comités que aportan, porque algunos comités piensan solamente en el beneficio de arreglar la casita del vecino, pero ese vecino no piensa que podría haber aportado un UF para arreglar su entorno. Pero hay otros que sí tenemos el compromiso de no solamente arreglar las casas, sino que arreglar el lugar donde vivimos. Y yo quiero, ojalá esto fuera masivo. La gente de San Joaquín tiene que pensar que si ellos aportan una UF, el servio da 14 para que arreglen el lugar donde viven. Si eso, imagínate, existiera un compromiso masivo de la comuna, no necesitaríamos ni fondos de los ministerios, ni municipales, ni del Estado, y tendríamos una comuna hermosa como lo tienen otros barrios. Yo creo que uno no tiene que fijarse en si Las Condes, Providencia o Vitacura son más lindos. Uno tiene que fijarse en qué está haciendo uno para arreglar su comuna. Yo creo que rescatar la identidad de barrio y tener poblaciones lindas es una responsabilidad de todos. Así que ojalá que, no sé, pues nos sigan apoyando en estos sueños, con la Susana, que es otra dirigente que también ha luchado harto por tener la sede que tiene. Yo creo que si uno cuenta con el apoyo de los vecinos, más que de las organizaciones estatales, uno puede llegar harto lejos. Eso, nada, pues, gracias a los que nos apoyan.
Muy bien, yo les quiero agradecer a Susana, a Claudia, a Sebastián y a Marcelo, habernos acompañado el día de hoy. Todos trabajan acá en el territorio número 4. Hemos conocido algo más importante, ¿cierto?, de lo que se hace acá en este importante territorio. Todos los territorios son muy importantes, pero cada uno tiene su particularidad. Así es que le agradecemos. Esa es la idea de este programa. Y nos despedimos. La invitación que he hecho para la próxima semana con otro territorio de la comuna, en los radiocontroles don Boris Caro, en la parte audiovisual don Leonardo Zúñiga, en la coordinación Sandra Fuente Alba y en la conducción que les habla Jaime Ollaneder. Que tengan una excelente tarde, muchas gracias por participar.
Ya hemos quedado al tanto de todo el acontecer comunal. Ha sido una nueva edición de San Joaquín Nuestras Noticias. Nos volveremos a encontrar dentro de una semana con todo el acontecer comunal, las principales notas de nuestra comuna, entrevistas a los líderes más importantes de los territorios de nuestra comuna. Hasta pronto y muchas gracias.